Show. Fred at School Show.
Muy buenos días para Fred Film Radio de Festival Insider. Soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional en España de Fred at School. Fred at School es el proyecto de alfabetización cinematográfica que este año celebra su primera edición. Esta edición se celebra simultáneamente en 8 países de la Unión Europea, entre ellos España, a los que hay que sumar Francia, Italia, Reino Unido, Islandia, Rumanía, Croacia y Alemania. ¿Qué es la alfabetización cinematográfica? Pues en primer lugar hay que explicar esto. La alfabetización cinematográfica consiste en un proceso de aprendizaje de lo que consiste el lenguaje cinematográfico. De la misma forma que en las escuelas tenemos programas educativos que a los alumnos les hacen comprender cuáles son los mecanismos de expresión particulares de cada uno de los lenguajes artísticos, como puede ser la literatura, la pintura, la música, el cine, probablemente porque tiene una tradición menos longeva que todas estas artes que hemos citado, todavía no se encuentra en los programas educativos de los centros ni de primaria ni de secundaria, por lo menos en la mayoría. Fred at School es un primer intento de llevar el cine a los institutos a través de la radio. En España contamos con 400 participantes que presentaré a continuación. Son, en un primer lugar, el Instituto Angeleta Ferrer y Sensat de la provincia de Barcelona, en el cual participan dos grupos, uno de tercero de la ESO y otro de cuarto de la ESO, coordinados por Pilar Arroyo y Rosera Necansina. El segundo centro, posteriormente viajaremos en este programa a Madrid, al Instituto Pedro Salinas, donde Salvador Saura, profesor del taller de radio, ha preparado un pequeño programa de radio en torno a la primera película de esta edición de Fred at School, con 20 alumnos de secundaria. Después volaremos hasta Burgos y entrevistaremos al profesor responsable de los 25 alumnos que participan representando al Colegio María Mediadora. Por último, volveremos de nuevo a Madrid hasta el Instituto Avenida de los Toreros, donde Beatriz Moyano coordina un grupo de 31 alumnos de secundaria. Fred at School es posible gracias a la financiación del programa de la Unión Europea Europa Creativa y cuenta como socios del proyecto con algunas instituciones dentro de España, como pueden ser la Universidad Autónoma de Barcelona y el Festival de Cannes, que no hay que confundir evidentemente con el Festival de Cannes, el que se celebra en Francia. El Festival de Cannes es un festival gallego, y otros socios como son la Universidad de Roehampton en el Reino Unido, la Universidad Babes Bolyai de Rumanía. En Italia cuenta con diferentes socios como son My Movies, la sección Jornadas de los Autores del Festival de Venecia, Subti, Ayase Torino, y en Francia también participan Les Amis du Cinéma du Réel, y en Islandia Tofra Lampin, en Croacia la HRT y en Alemania Claudia Tomassini Associates. Pasamos a presentar la primera película de las cuatro que forman parte de esta primera edición de Fred at School. La primera película ha sido Ilegal, una película belga sobre inmigración que empezamos a presentar a continuación.
Fred at School.
Ilegal es el segundo largometraje del director belga Olivier Massé de Paz, nacido en Charleroi en 1971. La película es una coproducción entre Bélgica, Francia y Luxemburgo, con un presupuesto total de 2,2 millones de euros. La producción se centra en la necesidad de reflejar lo máximo posible la realidad, tanto física como humana, de los lugares y personajes de la historia. Hasta el centro de detención para inmigrantes, donde transcurre la mayor parte de la historia, se reconstruyó en un edificio industrial abandonado. La película se presentó en la Quinzaine des réalisateurs del Festival Cannes en 2010, y los belgas la eligieron como candidata a los Oscars como mejor película extranjera, aunque al final no llegó a estar entre las 5 elegidas. Antes de Ilegal, Massé de Paz dirigió 2 cortos, Chambre Froid en 2000 y Dans l'ombre en 2004, ambos con protagonistas femeninos decisivos que desean lograr sus objetivos a cualquier precio. Las 2 producciones tuvieron éxito por entre la crítica, consiguiendo 60 premios y galardones en diversos festivales europeos e internacionales. Tras estos éxitos, el director belga hizo su primer largometraje en 2006, titulado Cash, basada en una historia de un amor destructivo. y fue invitado a muchos festivales internacionales, entre los que se incluye el de Toronto y el de Roma. La crítica de Bélgica aclamó esta película y tuvo mucho éxito entre el público. La conexión directa entre la película anterior de Masse de Paz e Illegal, una vez más, es la importancia de un personaje femenino que debe luchar para defender su identidad y emociones. Lo que más destaca es que la actriz protagonista de las cuatro producciones es la misma, Anne Coissens, a la que el director belga describe así: es un Stradivarius. Con un instrumento así no cambias nada más. Por mucho que lo toques, nunca te cansas. He filmado todas mis películas con ella. Creo que sé que es lo importante de un papel, pero Anne va más allá. Gracias a ella, más que a otros, me convierto de verdad en un director de actores. Nuestra simbiosis es una influencia muy positiva en mis películas, sobre todo en esta última. En la presentación de la película, Masse de Paz explicó cómo le vino la idea de crear una historia con una inmigrante ilegal como protagonista. Muchas películas han mostrado lo que la gente está dispuesta a hacer por quedarse aquí, en nuestro país. Un día, descubrí que vivía a 15 kilómetros de un centro administrativo de detención para aquellos que se han encontrado sin los papeles necesarios para vivir en nuestro país. Y quería saber más. Por eso fui allí, conocí a inmigrantes ilegales, pero también a agentes de inmigración y policías. Decidí que no quería hacer un documental, sino un trabajo de ficción, porque permite una exploración más intensa desde el punto de vista de varios personajes. Quería conseguir algo más universal. Por otra parte, quería tratar el tema como un thriller psicológico. Mientras escribía la película, a menudo pensaba en Alan Parker de El Expreso de Medianoche, aunque quería que la película fuese realista y con una investigación en profundidad. Todo lo que se ve en la película ha pasado al menos una vez. Tras hacer Ilegal, en 2015, Masse de Paz realizó la película para televisión Le Sanctuaire, presentada en el International Festival of Audiovisual Programming en Biarritz.
Esta es la película que han visto simultáneamente en todos los países participantes el mismo día, el 3 de marzo, todos los centros participantes. La película, para situarla en el contexto español, no ha tenido distribución en salas en los cines españoles y prácticamente no ha tenido ninguna repercusión en el ámbito de la crítica cinematográfica a partir de su estreno en la quincena de los realizadores en el Festival de Cannes de 2010, donde, por cierto, partió con el premio de la SACD. En Bélgica se estrenó el 6 de octubre de 2010 y su participación en festivales, la verdad es que fue bastante notable, con una acogida de la crítica muy positiva. Consiguió el máximo galardón en el Festival de Angolema, el premio al mejor director en el Festival de Varsovia, el máximo galardón también en el Festival de Braunschweig y participó en festivales de la talla de Rotterdam, Palm Springs y Gotemburgo. La película, como ya se ha dicho, fue representante a los Oscars. Sin embargo, es una película que ninguno de los estudiantes participantes, por lo menos en el ámbito español, había visto anteriormente. Y sin más dilación, pasamos directamente a presentar los comentarios que han suscitado entre los alumnos de los cuatro centros participantes. En primer lugar, viajamos hasta Barcelona para escuchar la opinión de los alumnos del Instituto Angeleta Ferrer y Sensat. El instituto participa, como hemos dicho, con dos grupos, uno de tercero de la ESO y uno de cuarto de la ESO, y han preparado clips tanto en español como en inglés. Recordemos que este programa luego contará con una versión reducida en inglés para establecer un diálogo intercultural entre todas las escuelas participantes con la lengua vehicular principal, que es el inglés, de manera que los resultados y las valoraciones en torno a esta primera película de las cuatro que forman parte de Fred at School se puedan poner en comparación y comprobar cuál es el grado de alfabetización cinematográfica de los alumnos y al mismo tiempo las opiniones que la película ha suscitado. Pasamos entonces a escuchar a los alumnos del Instituto Angeleta Ferrer y Sensat.
Con esta película he visto las dificultades que tienen los inmigrantes en el centro de detención y cómo viven, que es normalmente en unas malas condiciones y que normalmente no las pueden soportar. Bueno, al cabo de un tiempo ya no las pueden soportar y acaban, o sea, muriéndose o...
Rindiéndose.
Marina. Yo estoy de acuerdo con Aura, pero también pienso que si cuando tienen un objetivo, que como por ejemplo la protagonista que quiere salir y quedarse con su hijo, si luchas lo suficiente y al final lo acaba consiguiendo.
Muy bien. ¿Algo más que añadir?
Bueno, yo creo que esta película me ha enseñado como el mundo de la deportación, que no lo conocía, y bueno, creo que me ha hecho darme cuenta de cómo viven otras personas y esto.
Bueno, creo que esta película es muy realista, muestra mucho cómo es el mundo en otros países, o al menos cómo podría ser, aunque este tipo de cosas no ocurran. Pero todo eso, creo, a mí no me ha gustado la película, la he encontrado aburrida, y creo que para mostrar cómo son las cosas, para hacernos reflexionar, está muy bien, pero para entretener no creo que sea una buena película.
A mí no me ha gustado la película tampoco, pero creo que bueno, enseña cómo viven algunas personas en otros sitios y es bastante realista en ese sentido.
Personalmente creo que todas las personas que viven en ese centro de atención deben de, en su otro país deben haberlo pasado mucho más mal y las condiciones deben ser mucho peores para tener que aguantar las situaciones que viven en este país que no es el suyo.
Bueno, yo pienso que esta película enseña y hace reflexionar sobre la situación que tienen algunas personas en otros países que lo están pasando muy mal a causa de la emigración, y cuando tienen que emigrar en otros países puede que vivan una situación similar a la de la película, pero también pienso que no es la mejor película para entretener a un público adolescente de nuestra edad. Y bueno, que hay partes que son un poco duras o violentas y por eso no es el tipo de película que más me gusta.
En general, esta película, bueno, su función no es entretener, sino es enseñar, sobre todo a adolescentes, a crear esta empatía por la situación tan dura que viven las personas inmigrantes ilegales. Y visualiza muy bien lo que es el ambiente y el entorno vivido por estas familias con hijos, la mayoría, y que están muy empobridas y muy afectadas por la dureza.
Opiniones diversas, contradictorias, pareceres completamente diferentes entre algunos alumnos y otros. El papel de la actriz protagonista será uno de los temas que más polémica suscitará. Recordemos que la actriz ganó el premio a la mejor actriz en los premios en los equivalentes de los Goya en Bélgica, son los premios Magritte, los premios del cine belga, y sin embargo no ha conseguido seducir a todos los alumnos, como veremos también con las intervenciones de los próximos centros. Soy Gonzalo Suárez, esto es Fred at School, y estamos escuchándolo en Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred at School Show.
Buenos días de nuevo, soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional de Fred at School. Pasamos a presentar la segunda de las escuelas participantes en España, el Instituto Pedro Salinas. En esta parte del programa, la verdad es que prácticamente voy a dejar la palabra a los alumnos del centro, porque ellos han elaborado un pequeño programa de radio directamente en el que presentan el resumen de la película para todos aquellos que no la conozcan y pasan directamente a comentar los aspectos más destacados de ella. Os dejamos con ellos.
FM 90, la voz del IES Pedro Salinas,
para Fred at School.
Hola a todos, estamos en Madrid. Somos FM 90, la voz del IES Pedro Salinas. Aquí comienza el Expreso del Sur, nuestro magazine. Un magazine que realizamos un grupo de alumnos y alumnas de los grupos B, C y E de tercero de la ESO. Comenzamos presentándonos por orden.
Hola, soy María.
Micaela Ledesma.
Jennifer Donner.
Andrea Laera.
Tabita.
Lucián. Dorian.
Ángel Gómez.
Iván García.
Y yo que soy el profe, Salvador. En nuestro Expreso del Sur, hoy nos toca hablar de cine, concretamente de una película, Ilegal. Y para empezar, María nos cuenta el argumento de la película.
La película Ilegal trata de dos ilegales rusos, Tania y su hijo, que buscan vivienda en Bélgica, pero a ambos les niegan el permiso de residencia. Así que Tania, para que no la puedan identificar, se quema los dedos para que no puedan ver sus huellas dactilares.
Tras este suceso, pasa un tiempo y es el cumpleaños del hijo, que se llama Iván. Y da la casualidad de que ellos iban en un autobús. Y cuando ellos bajan de ese autobús, resulta que hay dos policías secretas esperándoles. Y van hacia ellos y les piden la documentación.
Una vez cogidos a ellos, Tania da los papeles falsos a su hijo. Su hijo sale corriendo y Tania queda detenida. Una vez en el centro, hace amistades con más personas detenidas y pide crédito para llamar a su hijo, que está en casa de su amiga, Dina. Habla con su hijo y le dice que no venga al centro.
En el centro le piden los datos personales y ella no los quiere dar, porque si no la vuelven a deportar y no quiere hacerle eso a su hijo. Al final decide dar los datos de su amiga, que ella creía ser legal, pero no lo era, y quieren deportarla a Polonia. Y la intentan dos veces.
Cuando van a subirla al avión, graban todo el proceso. Y una vez que Tania está en el avión, grita pidiendo ayuda. Entonces la gente consigue que la devuelvan al centro.
Los guardias la pegan y la internan en un hospital. Y cuando el guardia
Cuando el guardia se queda dormido, Tania lo que intenta es escapar, y tras escapar del hospital se encuentra con su hijo y ya se abrazan y de todo.
Bueno, este es en resumidas cuentas el argumento de Beapa, de la película que hemos estado viendo. Y ahora pues queremos saber vuestra opinión, claro está. Es una película ciertamente dura, ¿no?
Sí, la película es dura porque trata temas muy cercanos a gente que puedes conocer y le puede estar pasando. Es una emigración y puede tratar el tema duro de que la madre lo pasa mal y todo lo que intenta hacer es por proteger al hijo.
La película se sitúa en Bélgica, por eso hablan en francés. La película está originalmente, su idioma es el francés, con algunas frases en ruso, y está subtitulada en castellano, ¿no? ¿Os resultó difícil seguir la película leyendo los subtítulos o...?
No, una vez que coges el hilo de la película y estás dentro de ella y estás interesado en leerla, yo creo que es más entretenido leerlo.
¿Por qué se ve en esa escena que la van tomando cuando va a subir al avión en vídeo?
En esas escenas se la toman en vídeo porque tienen que hacer creer que ella va como de voluntaria, pero cuando entran en el avión dejan de grabar.
¿Por qué?
Porque en realidad ellas no quieren ser deportadas. Entonces, en el avión intentan huir.
En el avión vaya sola, ¿no?
Sí.
O sea, que Iván se quedaba en Bélgica.
Sí.
Bueno, más cosas. ¿Qué os pareció, por ejemplo, la luz de la película?
Pues una luz oscura, ¿no? Pues muchos oscuros, como negro, azul, oscuro también. para dar así como tonos de tristeza, de algo muy triste, ¿no?
Más historia. ¿Conocéis un poco de cerca, os pida de cerca todo el tema de la inmigración? ¿Habéis conocido en el barrio personas con un problema similar, parecido? ¿Sabíais cómo funciona todo esto, lo que era un centro de detención de inmigrantes?
Yo no lo supe hasta que vi la película. Yo sabía que había centros para ayudar a los inmigrantes, pero no sabían que llegaban hasta el extremo de darlos un techo, una comida e intentar deportarlos otra vez y no dejar que se queden en el país.
Más cosas que llaman la atención de la película.
La película, aparte de ser muy triste, tiene más personajes y a todos esos personajes les tratan de la misma forma que a Tania. De hecho, tiene una amiga que la intentan deportar varias veces y en todas ellas recibe una paliza porque se niega a ir bajo todas las circunstancias, hasta que llega al extremo del suicidio. Y me parece muy fuerte que una persona o un grupo de personas pueda hacer sufrir tanto a una como para que llegue a ese extremo.
Ese centro de detención de ilegales no era una prisión, aunque lo parecía, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué se vivía ahí? ¿Qué había en aquel centro?
Había muchas más familias allí recogidas y
con sus hijos incluso, ¿no?
Sí, con sus hijos, porque a los hijos también se los tendrían que llevar con los padres.
Sí. A mí me chocó mucho una escena, concretamente cuando, ¿os acordáis que la chica, la amiga, se suicida? ¿Os acordáis lo que pasó con una funcionaria que trabajaba allí?
Sí.
Dimitió.
¿Qué pasó?
La funcionaria era como amiga, por decirlo de una manera, de Tania y la chica que se suicidó. Entonces, al ver que ella no podía hacer nada por evitarlo, al ver que la chica se suicidó, no pudo soportarlo y se tuvo que ir de la sala.
Bien. Bueno, la película, aunque era muy triste, muy gris, tenía algún punto de humor, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Alguna escena que os chocara?
Sí, por ejemplo, cuando están comiendo y para hacer reír a la niña de una de las amigas empiezan a lanzar comida, aunque luego las intentan cortar, pero las mujeres y las familias siguen intentando divertirse.
¿En algún momento sonríe la protagonista de nuestra película?
El único momento en el que sonríe es en el de la guerra de comida y cuando por fin vuelve a ver a su hijo después de escapar del hospital.
Yo recuerdo otro, cuando vuelve del avión por primera vez. Sí,
sí, porque
recordáis que era por dos veces la quieren deportar, ¿no?
Sí.
La primera vez cuando vuelve, se ve que está jugando al fútbol con los críos allí, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿de algún aspecto cinematográfico que podemos destacar?
Pues básicamente se destacaba mucho el primer plano. No se solía sacar mucho de cuerpo entero.
Puede que para demostrar más la tristeza que irradiaba la cara.
Casi siempre eran primeros planos.
Y la luz, ¿os acordáis? Ya hablamos de los tonos de luz. Se ve el sol solamente una vez en la película. Un poco de luz. ¿Sabréis cuándo fue?
Sí, cuando están Tania y su amiga, que están sentadas apoyadas en una pared, y es como está el cielo azul y está el sol brillante.
¿Os acordáis también de qué pasa con Iván durante todo este tiempo? Iván es su hijo. Iván huye cuando la detiene. Bueno, ella hace huir a su hijo cuando la detiene. ¿Y dónde va Iván?
Iván va a reunirse con...
¿Con quién vive Iván?
Con la amiga de Tania, la amiga que se llama Cina, que la madre por llamada le pide que cuide de su hijo y que no deje que trabaje con nadie y no se meta en cosas malas.
Bueno, en principio iba a trabajar justo con el que le hizo los papeles falsos, ¿no?
Sí.
Un mafioso. ¿Y al final qué ocurre?
Al final el hijo le dice que trabaja con él, pero es mentira, solo está intentando ganarse la vida porque al menos necesita algo para comer, porque a la madre la mantienen por muy malas condiciones que tenga, pero Cina y el hijo no pueden tener esa suerte.
¿Por qué no quiere volver la protagonista a Polonia?
La protagonista no quiere volver a Polonia porque si la deportan a ella, su hijo no va con ella, solo la deportarían a ella. Y ella lo que quiere es quedarse con su hijo.
Y además parece ser que no trata muy bien a los rusos en Polonia, ¿no?
No.
Eso parece ser. Bien, y al final, su final abierto, su final cerrado.
Es un final abierto porque se reencuentran, pero ¿qué pasa después?
¿Qué creéis? ¿Qué final le pondría por toda esa película?
Yo creo que como Tania escapa, yo creo que aunque se reúna con su hijo, lo que quieren hacer es esconderse, pero yo creo que tarde o temprano la encontrarían y ya por la fuerza, al saber que ya se quiere escapar y no quiere, ya aunque sea por la fuerza la deportarían.
Bien, pues esto ha sido, a resumidas cuentas, vuestra opinión sobre la película. ¿Os esperabais que fuera algo así? ¿Os sorprendió?
Al ser una película para ver en un instituto, puede que fuera un poco dura, pero sí, estuvo bien para ver lo que es una realidad que está pasando constantemente.
¿Os parecía más bien un documental que una película? O sea, ¿os la creíais eso? ¿Creéis que se le puede pasar a alguien que vive aquí, en este barrio, por ejemplo?
Sí, lo creo.
¿Sí? ¿Conoces algún caso parecido?
No lo conozco y me ha servido para conocer.
Bien. Bueno, pues hasta aquí. Nos basta decir un hasta luego a todos. Gracias por estar ahí. Porque el Expreso del Sur, de momento, se nos va hasta la próxima edición.
Adiós.
Nos despedimos con un hasta luego, hasta luego.
Hey, adiós.
Esta ha sido una edición reducidísima de nuestro Expreso del Sur. Desde Madrid os mandamos un saludo a todos. Transmitió FM 90, la voz del IES Pedro Salinas.
FM 90, la voz del IES Pedro Salinas.
Para Fred at School.
School Show.
Muy buenos días de nuevo, estamos en Fred FM, en el primer programa nacional de Fred at School, el proyecto de alfabetización cinematográfica. En estos momentos me encuentro con Eliseo de Pablos, en una conversación telefónica. Eliseo, eres el director de la muestra del cine europeo de Segovia.
Sí, efectivamente.
Muy bien, en estos momentos te encuentras en Chile, por lo que me han contado, ¿no?
Sí, estoy en Chile en otro proyecto cinematográfico.
Muy bien. Bueno, tú eres el primer invitado que tenemos en la serie de programas nacionales que vamos a preparar en el marco de este proyecto. En primer lugar, sobre todo porque nos escuchan alumnos de secundaria, los mismos participantes de este proyecto. ¿Podrías explicarles a ellos, explicarnos a nosotros qué es exactamente MUCES?
Pues MUCES es un festival, no es un festival al uso realmente, es un festival, digamos, de los que aquí en Latinoamérica se conocen como el de excelencia, es decir, que un festival que no tiene mucho glamour, más bien poco, pero sí que tiene una altísima calidad en cuanto a la programación, en cuanto a los eventos que se programan. Es decir, que los protagonistas no son los actores y las estrellas cinematográficas, sino que el protagonista son la programación y los propios eventos y en grandísima medida pues el público que acepta este tipo de festivales, que digo que lo que premia son la excelencia de la programación. Esto en cuanto al bloque cinematográfico. Luego realmente hay otro gran bloque de actividades en torno al festival, en el cual pues se destaca la pedagogía de la parte pedagógica del cine, es decir, que tenemos pues conciertos, tenemos exposiciones, pero tenemos muchos talleres de formación en diferentes aspectos que nos puede dar la cinematografía, y también una parte en la cual enseñamos a ver cine a los jóvenes, y también introducimos en el cine a los niños.
¿Y de qué manera tratáis de comprometer a ese público joven en la práctica? Fred at School lo hace llevando las películas directamente a los institutos como una primera propuesta pedagógica. ¿Vosotros como festival cómo lo hacéis exactamente?
Nosotros lo hacemos al revés, o sea, traemos a los alumnos al festival, ¿no? Porque en cierta manera pues también le das una importancia al hecho cinematográfico. Entonces tenemos una sección que es la mirada necesaria, en el cual la cual enseñamos a ver cine a jóvenes entre 15 y 18 años y a través de profesores de comunicación audiovisual y de cine. Es decir, que estos profesores enseñan a ver la película, después se ve la película y finalmente pues se debate sobre la película, ¿no? Y todos estos aspectos además que los jóvenes nos ofrecen, ¿no? De su visión de esa película, pues son como, digamos, como muy valiosos para después afrontar esa propia pedagogía del cine. Y luego a los niños pues hacemos talleres. Este año hemos hecho en torno al cine y los derechos humanos, pues hemos traído cerca de 4.000 niños, en el cual a través del cine de cine de animación pues les hemos hecho sentir lo que son los valores humanos, y además hemos desarrollado una parte pedagógica en el cual se ha editado un libro y se han editado dos DVDs, uno con la película en sí y otro con secuencia de esa película, para que esa parte secuenciada puede ser, tanto y el libro obviamente, la película, puedan ser utilizados por los profesores durante todo el año para clases de pedagogía del cine. También, por ejemplo, hicimos unos grandes estudios cinematográficos, llevamos casi a 8.000 niños, hicimos unas simulaciones de lo que es el cine y, bueno, que nos introdujimos al mundo del cine con los trucos, etcétera, etcétera, y ya digo, pues fue un gran éxito porque eso a los niños les encanta y de alguna manera pues ya les vas enganchando al mundo del cine, conociéndolo inclusive desde dentro.
Uh-huh. ¿Y crees que con todas estas actividades ha habido una evolución, tú lo has notado, sobre todo en lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje cinematográfico, teniendo en cuenta que en los institutos, en los centros educativos, sí se enseña literatura, sí se enseña música, sí se puede enseñar plástica, pintura, pero quizá el cine es un lenguaje que todavía no ha llegado a la política educativa y que por tanto tiene que encontrar todavía métodos alternativos o externos a los centros educativos, como son posiblemente los festivales? En ese sentido, supongo que tu propio festival funciona como una especie de control de cómo ese grado de alfabetización cinematográfica va evolucionando al cabo de las ediciones. ¿Cuál es tu conclusión al cabo de los años del desarrollo de estas actividades?
Yo, como he vivido en Francia durante cierto tiempo, pues lo tengo clarísimo. Es decir, que en España el cine es una carencia cultural de primer orden. Es decir, nosotros siempre estamos abogando porque se enseñe cine ya desde la escuela y se enseñe cine como otra asignatura más, y a partir de ahí pues también enseñar a aprender a que los niños y los jóvenes no solamente amen el cine sino también amen su propio cine, es decir, el cine europeo, ya no digo español sino europeo, ¿no? Y que en estos momentos el gran drama de España, como el de muchos países, es que estamos colonizados absolutamente por las distribuidoras americanas, más del 80%, como sabes, de las películas en España son americanas, y hay muy poca oportunidad de ver cine europeo. Entonces, lo que está claro es que nosotros tratamos de incidir en que se cree esa demanda a través del festival, ¿no? Y también hacemos una incidencia muy importante en los profesores, que sí, estamos con los niños, pero también con los profesores, porque les estamos dando pues un arma pedagógica muy importante, que es el cine, y yo creo que también había que hacer esa formación de profesores, que luego están encantados, es decir, que no es que sea una obligación, ¿no? Yo voy a dar cine por obligación, sino tiene unas posibilidades enormes, porque une además con la literatura y une con una cantidad de temas súper sensibles en la sociedad en estos momentos, ¿no? Y ya digo, yo creo que la introducción del cine en la enseñanza me parece fundamental. Ahí tenemos el ejemplo de Francia, es decir, Francia que hace esto, y que yo he vivido allí, mis hijas han ido allí a los colegios franceses y a los 4 años ya estaban, se habían visto una buena parte de películas de Jacques Tati, y a los 10-12 pues es que se lo saben todo del cine y quieren su cine, y por eso Francia, el 48, casi la mitad de las películas que se ven en Francia son francesas.
Bueno, será muy interesante, ya lo aprovechamos para anunciarlo. Francia es uno de los países que participa en este mismo proyecto y recordamos que habrá un programa internacional en lengua inglesa en el que pues se podrá establecer una primera comparación entre los resultados o las opiniones o las conclusiones que han llegado los estudiantes al cabo de la proyección de la primera película, que en este caso es ilegal. Y será interesante comparar los resultados de países en los que el lenguaje cinematográfico pues ya tiene más calado o ha permeado más entre la población entre todas las edades en un país como Francia con respecto a un país en el que quizá pues todavía tenemos pasos que dar con respecto a otros países como podría ser España. Hay otra pregunta que te quería hacer, que es MUCES, el festival que tú diriges, tiene una relación privilegiada con el premio Lux. El premio Lux, ya lo hemos dicho, es el premio del Parlamento Europeo y es a partir de la selección de películas del premio del Parlamento Europeo de donde hemos sacado las películas participantes en esta primera edición de Fred at School. Y vosotros, que lleváis a cabo una serie de proyectos pedagógicos también de desarrollo de públicos y enseñanza del lenguaje cinematográfico, sois uno de los pocos festivales que proyecta las 10 películas seleccionadas cada año para competir por el Premio Lux. ¿Te parece que la selección de películas del Premio Lux es especialmente representativa de lo que constituye el cine europeo o de lo que constituye por lo menos un cine alternativo al que los niños en este caso y en general la población tiene acceso a los cines, que es, como has indicado, mayormente norteamericano?
Bien, te puntualizo porque no, nosotros no somos uno de los festivales en los cuales se ponen las 10 películas, somos el único festival que pone las 10 películas, el único festival de Europa, que nosotros le agradecemos mucho al Parlamento Europeo que pensara en nosotros y nos ofreciera esta oportunidad. Normalmente el Parlamento Europeo lo que hace es que elige varios festivales en cada país, en España son 3, normalmente 2-3, para que presenten las 3 finalistas en unas jornadas que ellos llaman los Lux Day y que bueno, pues ya digo que es un acontecimiento un poco dentro de cada festival, pero nosotros ofrecemos todas las 10, con lo cual yo creo que es un lujo. Contestando a tu pregunta, pienso que es una selección, casi siempre es una selección muy, muy acertada, muy representativa del cine europeo, y por eso el premio Lux se ha prestigiado mucho estos años, y la verdad es que, bueno, la prueba la tienes ahí, es decir, que casi siempre todas las películas Lux son también las seleccionadas para los Oscars, son las que ganan los premios de la Academia del Cine Europeo, y entonces quiero decir que el cine Lux también tiene esa parte de representación equilibrada de las diferentes cinematografías que a su vez representan las diferentes sensibilidades europeas. Es decir que, claro, no siempre hay películas de los países de los llamados alta producción, que son España, son por este orden, Francia, España, Alemania, Inglaterra e Italia, sino que también vemos joyitas ahí de Bulgaria o de Polonia o de las repúblicas bálticas o de Grecia, ¿no? Entonces yo creo que sí que es bastante representativo y para nosotros es también entra dentro de nuestra filosofía, porque si veis la programación de MUCES, pues hay ese equilibrio entre estas dos realidades, que son estos países de alta producción y los países de media y pequeña producción, y entonces el festival también está como a mitad y mitad de películas, igual que el Premio Lux. Yo creo que el Premio Lux es una joyita, y además luego es muy curioso porque, como sabéis, el Premio Lux es un jurado internacional muy prestigioso que elige las 10 películas, que después a su vez elige las 3, pero que la película ganadora la eligen ya los propios europarlamentarios, ¿no? Y bueno, tienen buen criterio, ¿no? Porque casi siempre pues están en sintonía con una película que luego gana otros premios, por ejemplo este año Ida, ¿no?, que acaba de ganar el Oscar, que acaba de ganar el premio también a la Academia del Cine Europeo, etcétera, etcétera.
Muy bien, muchísimas gracias. Eliseo de Pablos, director de MUCES, para cuya próxima edición tendremos que esperar todavía hasta el mes de noviembre, si no me equivoco.
Sí, 18-25 de noviembre este año.
18 a 25 de noviembre, muy bien. Pues muchísimas gracias, Eliseo, desde Chile, gracias por atendernos. Este es el primer programa nacional de Fred at School, siempre y como no para Fred FM de Festival Insider.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Bueno, pues ya está la entrevista, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas buen viaje de vuelta.
Todo lo que sea apoyar el cine, sobre todo apoyar el cine con la gente joven y tal, bueno, o sea, gracias a vosotros por lo que estáis haciendo, que me parece estupendísimo.
Hacemos lo que podemos, la verdad es que esperamos que salga cada vez mejor.
Sí, no, y es que a lo mejor también podemos incluir esa experiencia en el festival, ya hablaremos si quieres. Si queréis que
los
cosas de Segovia pues hagamos una cosa parecida durante el festival, etcétera. Nosotros todo lo que sea divulgación y trabajar con gente joven y con los niños y tal, bueno, pues encantados de la vida. Creo que es una labor que tenemos que hacer un poco entre todos, porque joder, el panorama en España es desolador, o sea que...
Sí, que... al fin y al cabo es eso, como los... O sea, tienes que meter un poco con cazador los festivales por un lado, sí. Programas alternativos por otro, no hay...
Sí, pero sabes lo bueno de que luego cuando les ponen las películas les gustan, que son... Dicen, hombre, esto... Bueno, se sienten ahí un poco, ¿sabes? Sorprendidos, ¿no? Pero bueno...
Sí, sí. Así que sí, bueno, sí, la verdad, sí, eso, o sea, son cosas que no han visto nunca en su vida, a pesar de que...
Y que están más cerca de su sensibilidad, ¿no? Que, bueno, hay una parte genética, pienso yo, de europea también, que se transmite en el cine.
Puede ser. Bueno, pues nada, Eliseo, ya tengo tu correo electrónico, nada, estamos en contacto.
Pues, vale, pues un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Fred at School Show. Muy buenos días de nuevo, soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional de Fred at School. Después de haber escuchado la entrevista con Eliseo de Pablos, director de MUCES, paso a presentar directamente otra de las escuelas. Habíamos estado en Madrid con el Instituto Pedro Salinas y ahora viajamos a Burgos para que uno de los profesores directamente involucrados en Fred at School, uno de los coordinadores de un grupo de estudiantes, nos hable directamente de la experiencia que han tenido con la primera película, que ya sabemos que es ilegal, en el Colegio María Mediadora de Burgos. Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia de la primera proyección? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu visión como profesor y coordinando a los alumnos en esta primera edición del proyecto.
Pues bueno, la verdad que ha ido todo bastante bien. Estoy muy contento con esta nueva experiencia, con este proyecto. Y sí, la verdad es que muy, muy positiva la experiencia. Los alumnos pues han respondido bastante bien. Yo creo que sí que les ha gustado.
Cuéntanos sobre todo para que entendamos cuál es el trabajo que tiene que desempeñar un profesor a la hora de conectar el programa de alfabetización cinematográfica con los propios alumnos. Vosotros habéis tenido que coordinaros para montar una proyección simultánea en los diferentes institutos participantes de los países de la Unión Europea que toman parte en este proyecto para proyectar la película. ¿Ha sido difícil, es decir, como profesor que coordina un grupo de estudiantes, ha sido complicado convencer a directores, ha sido complicado conseguir que los estudiantes pues probablemente superaran el primer paso de vergüenza por el hecho de tener que grabarse posteriormente para hablar de una película con la que quizá no estaban tan familiarizados?
Que va, para nada. Ha sido, de hecho, bastante fácil. Limitaciones así técnicas o complicaciones, ninguna, es muy sencillo. Simplemente era proyectar la película, así que, bueno, muy fácil. Y luego, por parte del colegio, profesores y directora, nada, sin problema. Los alumnos también respondieron bien. Y luego, quizás sí, lo que más me preocupaba era cómo responderían, ¿no? A la hora de grabar y tal, lo que decías tú, si les daría vergüenza, pero no, vergüenza ninguna y yo creo que les ha salido bastante bien.
¿Y cuáles han sido las reacciones de los estudiantes al cabo de la primera proyección? ¿Qué les ha parecido la película?
Bueno, hubo de todo. Hombre, son adolescentes y alguno pues se aburrió. Alguno sí que se aburrió un poquillo, pero en general muy bien. Sí que estuvieron muy atentos y yo creo que sí que les gustó.
¿Es un tipo de cine con el que ya estaban familiarizados alguno o no habían visto películas de este tipo?
en general yo creo que casi ninguno había visto películas. Yo creo que es un cine que no, al que no están acostumbrados. Están más acostumbrados, yo que sé, a cine, pues, yo que sé, americano, la típica superproducción, pero así cine más realista, europeo, yo creo que no lo suelen ver, vaya.
Uh-huh. Y con respecto a la comprensión del lenguaje cinematográfico, ¿te parecía que los estudiantes conseguían, pues, quizás dar con las claves de la película, o al ser algo muy novedoso para ellos, pues quizá había algunos elementos que se les escapaba, a pesar de que la película es relativamente transparente en lo que tiene que ver con sus intenciones?
Pues sí, yo creo que más bien lo que dices, lo segundo, como no están muy acostumbrados, pues quizás no entendieron todas las cosas de la película. Pero bueno, en general sí era una película así realista, y yo creo que sí que, vamos, como dices tú, bastante transparente. En general yo creo que sí que entendieron bastante el trasfondo.
Uh-huh. ¿Tú veías a los alumnos también motivados a hacer intervenciones en inglés? Sabemos que los institutos tenían la opción de hacer los clips en español, y también podían hacer, si querían, contribuciones en inglés. ¿El salto de una lengua a otra les parecía complicado, o se lanzaban automáticamente a la piscina?
Bueno, yo la verdad, como les dije que era obligatorio las dos, pues nada, entonces no han tenido ningún problema. Pero se han soltado y no ha habido problema. Además, como les he guiado un poco, no lo han tenido que hacer de cero, pues no han tenido problema y no les ha costado, vaya, no les ha dado vergüenza. Uh-huh. He tenido suerte.
¿Los alumnos habían visto anteriormente películas subtituladas?
Pues no lo sé. Supongo que alguno sí que habrá visto alguna, pero en general yo creo que no, que las que suelen ver es en la tele y están dobladas.
Uh-huh. Y hablando ya de aspectos más técnicos de la película, ¿qué opinaron sobre la interpretación de la actriz protagonista?
Hubo de todo. Había gente que decía que, fíjate, lo que hablábamos antes, que no están acostumbrados mucho a estas películas. Algunos decían que hablaba poco, que era un poco aburrido. Otros decían que sí, que era buena actriz. Y ha habido un poco de todo, sí.
Sí, me recuerdo que había escuchado que algunas actuaciones podían ser mejorables. Y bueno, también otro de los temas que sacasteis a colación era la elección moral de los guardias a la hora de efectuar un trabajo tan desagradable como era el de la deportación de inmigrantes ilegales.
Sí. Sobre ese aspecto me acuerdo que dijeron que, bueno, les pregunté si les parecía bien lo que hacían, y algunos decían que, bueno, simplemente era su trabajo y, bueno, que sin más, que era solo su trabajo. Otros decían que no trabajarían allí, a otros sí que les parecía mal. Había división de opiniones sobre eso, sí.
¿Les parecía que la película se aproximaba muchísimo al documental? Lo digo porque es un tema que ha salido también en las opiniones de los alumnos de los otros centros participantes. Hay muchos que pensaban que prácticamente se conectaba con el género documental debido a su realismo.
Uh-huh. La verdad sí que les ha parecido realista, e incluso les ha parecido bien ver cosas que ocurren aunque no ocurran en su círculo más cercano, que sí que ocurren en realidad. Aunque, bueno, no sé si manejan todavía bien los términos y sabrían diferenciar bien entre documental y todo esto. ¿Sabes cómo te digo?
Uh-huh. Muy bien. Y directamente, para entender la experiencia que estáis teniendo directamente allí en Burgos, porque yo ahora me encuentro en Madrid, ¿habría alguna cosa en la cual pensáis que se podría mejorar, podría desarrollarse mejor el proyecto, y ya fuera del proyecto, con respecto a la alfabetización cinematográfica? Tú como profesor, teniendo una experiencia diaria con los estudiantes, ¿cuál crees que sería la mejor manera de acercar a los niños, no ya al cine, porque al cine pueden acceder un poco en general, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías y con internet, pero resulta bastante sencillo, sino cómo enseñar lo que significa el lenguaje cinematográfico de la misma forma que quizá en el programa de lengua y literatura se consigue que los alumnos no simplemente lean, sino que entiendan de qué manera, en qué consiste el lenguaje literario? ¿Cuál crees que sería la mejor manera, en tu opinión de docente, para conseguir lo mismo, por lo menos acercarnos en lo que respecta al lenguaje cinematográfico?
Pues bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Pues la verdad es que parezca un poco simple, pues poco a poco ir enseñándoles, bueno, ir eligiendo alguna película e ir enseñándoles un poco pues técnicas cinematográficas, un poco diferentes películas que les muestren un poco el cine, ¿no? Y cómo funciona esto. Darles ejemplos de diferentes películas y bueno, se podría hacer con tiempo, con paciencia y, bueno, a lo largo de todo el año, a lo largo de toda la secundaria, pues ir enseñando alguna película. Quizás no tendríamos que enseñar una película entera en una clase, ¿no? Sino si acaso alguna parte de película, alguna escena, e ir enseñando un poco, pues bueno, un poco de todo sobre cine.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo Garrido, profesor de inglés del Colegio María Mediadora de Burgos. Soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional de Fred at School para Fred, The Festival Insider. Fred at School Show. Buenos días de nuevo en Fred Film Radio. Soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional de Fred at School. Volvemos de Burgos y pasamos a presentar el último de los centros participantes en España, el Instituto de Secundaria Avenida de los Toreros. Como hemos visto, las opiniones sobre la película han sido bastante distintas. Algunos alumnos sacaban a colación temas completamente dispares. Hemos visto que es un cine al cual no estaban especialmente acostumbrados, que ha generado alguna polémica, a algunos alumnos les ha aburrido. Cosa que es especialmente comprensible cuando se trata de un cine que todavía al cual no están acostumbrados, más aún teniendo en cuenta que es el cine norteamericano el que más presente está en su actividad cinematográfica más cotidiana. Sin más dilación, escuchamos las intervenciones de este grupo de 31 alumnos que coordina Beatriz Moyano en el Instituto Avenida de los Toreros.
Hola a todos, me llamo Arellano y hablo en nombre de los 31 alumnos de tercero de la ESO del Instituto Público Avenida de los Toreros, Madrid, España. Hemos visto juntos Ilegal, la primera película del proyecto Fred at School, y nos gustaría dar nuestra opinión.
Hola, soy Jorge Fernández y os voy a hablar de algunas escenas de la película. En primer lugar, nos gustaría hablar de la temática, pues la conocemos de cerca, al vivirla continuamente en nuestro propio país. Por lo tanto, la película llega a conmover por su realismo. Desgraciadamente, hay casos más duros que los que salen en la película, pero aún así es un ejemplo claro de superación y lucha. Luego, querríamos resaltar la gran interpretación de la actriz. Sin embargo, en algunas escenas no todos opinamos lo mismo y notamos cierta inexpresividad en ella. Una parte de los alumnos no ha disfrutado mucho con esta película, pues la temática no les llama la atención y piensan que puede llegar a ser lenta y un tanto aburrida. Si hubiese tenido más escenas de acción, probablemente hubiese contado más la atención de estos alumnos. El personaje con el que nos sentimos más identificados es el personaje del niño, ya que, aunque no salga mucho en la película, tiene nuestra misma edad y hace todo lo posible por ayudar a su madre. Y muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Una de las escenas que más nos ha impactado ha sido el suicidio inesperado de Aisa, la compañera de celda y apoyo de la protagonista, debido a la desesperación y a las brutales palizas que recibe al evitar su deportación a su país. Estas palizas también las recibe la protagonista en la escena posterior al momento en el que los pasajeros la ayudan en el avión y la salvan de la deportación. El policía cabreado la pega una paliza a la protagonista y le pone un colchón encima para no dejar marca. Tras esa brutal paliza, envían a Tania al hospital.
Hola, soy Jorge Villena y hablaré sobre el aspecto técnico de la película. Algo que ha generado una gran polémica en nuestra clase han sido los planos de la cámara. Mientras que los planos fijos eran correctos y cómodos para el espectador, las escenas en las que la cámara era móvil, los movimientos de la misma llegaban a resultar confusos y molestos. Aunque a gran parte de la clase le gustaban porque te ayudaba a sentirte parte de la película. Como por ejemplo, la escena en la que Tania va corriendo hacia la puerta del centro de acogida porque necesita aire. Por parte de la banda sonora, todos coincidimos que era la correcta, muy bien escogida, como por ejemplo la escena del partido de fútbol, música que incitaba a que el espectador le preste atención a la película. En el apartado de los efectos especiales no hay mucho que destacar, porque apenas tienen. El maquillaje imita los golpes es muy parecido a los maratones en la vida real.
Hola, me llamo Ana Hidalgo y hablaré de los puntos que pensamos que critica la película en la sociedad. Creemos que la película trata de concienciar a las personas y autoridades del calvario que tienen que pasar los inmigrantes cada vez que intentan ir a otro país en busca de una vida mejor, después de lo que han tenido que pasar en su país de origen, que les ha llevado a huir de él y a hacer cualquier cosa para no regresar. También las personas ilegales que están viviendo en un país y son expulsadas dejando toda una vida atrás. A la vez, creemos que es una reivindicación de los derechos humanos, pues el problema no tendría que ser por qué los inmigrantes están aquí, sino qué les ha llevado a hacerlo. Y creemos que se tendría que dar ayuda y mejorar las circunstancias en su país, desmantelar todas las mafias que se aprovechan de ellos y facilitarles un hogar, educación y sanidad. También nos muestra que el abuso por parte de policías, lo que está muy presente en el día a día en circunstancias habituales como las manifestaciones. Creemos que la imagen de la policía en esta película es generalmente mala. Ahora me gustaría dar una opinión personal. Por lo tanto, sí que es verdad que había partes que desconectaba un poco y no me metía mucho en la película. De todos modos, los actores, la banda sonora, las técnicas empleadas en la cámara son acertadas. Sin embargo, me hubiese gustado encontrar un personaje más cercano que hubiese tenido más relación con la protagonista. Pues personalmente no me ha conmovido, pero sí que me ha concienciado muchísimo más. Y ahora, Jorge Fernández, ¿tú qué opinas?
En mi opinión personal, la película no me ha resultado muy conmovedora. Y creo que no es tan dura como la realidad. La parte que sí que quiero resaltar es la banda sonora y la actuación, que me han parecido formidables. Si hay algo malo en la película, es que se hacía muy lenta y a veces se desconectaba de ella. También admiro la crítica, ya que mi pensamiento acerca de la policía y la forma en la que realizan su trabajo es similar. Bueno, Jorge, dinos por último tu opinión.
Por mi parte, la película ha sido un gran ejemplo de la sociedad de hoy en día con tantas restricciones a los inmigrantes. Una película con muchas emociones, muy bien hecha a la hora de la grabación y el sonido, sumándole una gran interpretación por parte de los actores, especialmente el de la actriz protagonista. La película me ha gustado mucho y empezaré a ver más películas de este género cinematográfico.
Hola, soy Jenny Azanza.
Y yo, Pablo Menéndez.
Para finalizar el clip, queríamos añadir que este tipo de película que resalta los problemas sociales no es un género cinematográfico estrella entre las personas de nuestra edad. Sin embargo, el proyecto Fred at School podría abrir más posibilidades a la hora de elegir una película tanto en el cine como en casa. Creemos que este tipo de película ayudan a darnos cuenta y reflexionar sobre las injusticias que suceden tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
En el instituto argumentamos con frecuencia las ventajas de las nuevas tecnologías, así como el riesgo de su uso. Sin embargo, hoy en día pueden ser utilizadas para concienciar a la población de las injusticias que hay en el mundo. El final de la película es abierto. No sabemos qué le pasará a la protagonista, pero esperamos que gracias al vídeo que grabaron los pasajeros en el avión, a su difusión en internet y a las repercusiones que anunció el abogado de Tania, el problema de esta familia y en general de la inmigración ilegal se puedan resolver con unas leyes justas. Esto ha sido todo de parte del Instituto Avenida de los Toreros. Estamos deseando ver la segunda película. Nos despedimos para Fred at School.
¡Hasta luego!
Muy bien, pues estas eran las últimas intervenciones que ha suscitado la película Ilegal de Olivier Masset de Paz, presentada en el año 2010 en la quincena de los realizadores y presentada el pasado 3 de marzo en toda una serie de centros de secundaria de la Unión Europea para sus propios alumnos. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Desde aquí me gustaría agradecer de todo corazón la participación de los tanto de los estudiantes en los centros participantes en España como sobre todo a sus tutores y coordinadores en cada uno de los institutos. Ha sido un placer escuchar sus intervenciones. Esperamos que sean todavía más enriquecedoras en la próxima proyección que, como sabemos, tendrá lugar el 23 de marzo. Unos días después prepararemos, como ya sabemos, el programa nacional, el segundo programa nacional en torno a la película que se proyecta, cuya identidad evidentemente a día de hoy todavía se desconoce. Y nada, citarles directamente a esperarnos hasta aquellas fechas, y mientras tanto evidentemente nosotros seguiremos preparando el programa resumen en lengua inglesa, a partir del cual se generará la comparación con las emociones, los comentarios, las críticas que ha suscitado esta primera película en el resto de países de la Unión Europea participantes, en el resto de los centros participantes, que tendrá lugar dentro de unos días, un programa que coordinará nuestra compañera Natasha Senjanovic en lengua inglesa. Sin más, despedirnos. Soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional de Fred at School, y han estado escuchando Fred Film Radio, The Festival Insider.